Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Ixcuatlahtoli yenitzinochin teoyotl, Xitlaltin, Tonatiuh iuan metzli, mochin tlacayotl, neyolnonotzalistli iuan uelikamatilistli ayotmonesi, inon tezcapan. Ixcuatlahtoli yenitzin, mochitlamantlin semanahuac, peoatl, atoyatl, yolcameh, Huautin iuan xiui tlayocmo nenilo, ayocmo tenegualo, tlachialistica iuan caquilistica ayocmo neni. Ixcuat tlactoli yeniqui, semixcac motzacuan ovian al tepepan intlanesilot, intixoayan, intetlamahuisoloc sepica, mochimani, yoli tlaltipac.
Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo.
Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya.
Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo. Una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron o alcanzará.
Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir.
Soy Alfonso Baños, estamos en Radio Universidad de Guadalajara, como todos los lunes, en este espacio de convivencia, de encuentro, de recordarnos pues el valor de la participación ciudadana en nuestra ciudad y en nuestra región. Bienvenidos a ustedes, Sociedad Activa. Estamos pues aquí compartiendo con Alejandra Valenciano. Alejandra, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. Estamos en el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Les recordamos que además de esta frecuencia pueden escuchar el programa en la página del CUC o bien directamente en el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara. Pues mucho gusto en estar aquí este lunes para compartir pues acerca de temas ciudadanos, que este fin de semana yo le llamo que fue un fin de semana muy socialmente activo aquí en la Bahía, lo cual me da mucho gusto que estas expresiones ciudadanas salgan a la calle, porque finalmente es en la calle, es en lo público donde se deben discutir estos temas, ¿no, Alfonso? Estos temas que nos involucran a todos. Entonces, bueno, pues de eso y más temas vamos a hablar el día de hoy. Tenemos algunas vías de contacto para que nos hagan llegar sus comentarios. Si fueron parte de estas expresiones ciudadanas el fin de semana, pues también háganos llegar sus comentarios. Pueden llamarnos al 226-2233, al 226-2266, o bien marcarnos a un 01800-337-6314. También pueden contactarnos a través de las redes sociales. Pueden encontrar a Radio UDGPB en Twitter y en Facebook. O si quieren escribirnos directamente a nosotros, acortar la distancia, pues estamos también en Facebook como Sociedad Activa Puerto Vallarta.
Así es, Ale. Y bueno, para quien también se sienta cómodo en la aplicación esta tan conocida llamada WhatsApp, pues tenemos también un número que es el 322-108-4129, 322-108-4129. Yo en un ratito voy a subir unas fotos que por ahí tomé el pasado viernes. Y bueno, habíamos comentado, Ale, la semana pasada sobre la marcha que estaban convocando varios colectivos de mujeres, pues en relación a un tema. Y bueno, antes de presentar a nuestras invitadas, me gustaría rápidamente comentar un poquito pues la experiencia que yo viví. Y bueno, ya ahorita pasaremos pues a compartirlo más a detalle, ¿no? Fíjense que yo estuve por ahí en el malecón el viernes pasado y pues me dio mucho gusto ver la dinámica y la pues el espíritu de la marcha. Fue una marcha muy festiva, yo así la catalogaría. Fue una marcha evidentemente donde se trató un tema que está pues en la agenda nacional, que es la relación que debemos de tener pues con el género femenino, que debe ser mucho más cuidadosa y mucho más respetuosa que lo que ha sido en el pasado. Comentar que a mí me dio mucho gusto ver que no solamente iban mujeres, iban hombres, varones, iban mamá, iban familias con hijos, y me gustó muchísimo que, por ejemplo, empezaron a tiempo, empezaron más o menos seis y algo, y ya empezó la marcha. Eso me parece que es un signo muy interesante de consideración. La marcha fue muy alegre, insistiría, pues por el malecón. Terminó pues con un posicionamiento importante en la Plaza de Armas, que también me parece que fue muy simbólico que pues el espacio cívico de la ciudad pues sea usado por cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, a mí me pareció súper interesante. Yo quedé muy motivado y muy pues sensibilizado, ¿no? Desde mi realidad de varón. Y bueno, pues en ese sentido nos permitimos invitar pues a dos de las organizadoras, pues un poquito para que nos fueran pues compartiendo, ellas cómo lo vieron, bueno, un poquito también cuáles fueron los logros. Y bueno, en ese sentido quisiéramos presentar a Janet Silva y a Salma Gay, que nos acompañan pues aquí en la cabina. Chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Bienvenidas.
Buenas tardes. Primero que nada, quiero aclarar un punto. No fuimos de las organizadoras, fuimos de las personas partícipes dentro de esa marcha. Sí llevamos una gran cantidad de amigas, ya que dentro de la universidad tenemos un colectivo que se llama Mujer Índigo, que es encargado pues de fomentar este tipo de eventos, apoyarlos y a partir de ahí surgir para llevar más eventos y más circunstancias en las cuales podamos estar de una manera equitativa dentro de la sociedad.
Ah, perfecto, pues valga la aclaración. Muy bien, muchas gracias, Alma. Y pues también estamos con Janet, ¿verdad?
Sí, hola, buenas tardes. Pues más que nada, dentro de la marcha fue más como para concientizar realmente qué es lo que está pasando con la sociedad, cómo es que el machismo ha dominado en toda esta época y en lo que hemos vivido. Creo que nos hemos dejado llevar porque la mujer es el sexo débil, más en la marcha nos dimos cuenta que no es así, unidas somos muy fuertes.
¿Y cómo la vieron, chicas? O sea, ¿cuál fue como su experiencia? Un poquito, ¿cuáles son como los aprendizajes que pues nos pudieran compartir al auditorio de Sociedad Activa?
Pues yo creo que muchas tomamos conciencia, ¿no? Siempre es como que muchas de las niñas vamos con miedo por la calle y es como que vamos a crear una red para nosotras mismas cuidarnos, ya que si no nos cuidamos nosotras, entonces ¿quién?
Bueno, yo puedo hablar y daré mi experiencia propia. De verdad que se sentía una vibra bastante fuerte. La unión y la empatía que teníamos las unas con las otras era increíble. De hecho, o sea, se contactó también un chavo de una preparatoria y me dijo, oiga, quiero escuchar, quiero saber, quiero aprender. Este tipo de movimientos hacen esto, ¿sabes? A las personas que no empatizan mucho por el movimiento feminista deberían de verdad presentarse un día de estos, escuchar un testimonio, estar entre la multitud de personas que ya no quieren soportar este tipo de acciones dentro de la universidad, camino a casa o en cualquier lugar. Y vaya, es una sensación muy fuerte, nos dimos cuenta y reafirmamos nuestro poder juntas, vaya, somos bomba.
Y que es muy importante esto que comentas, ¿no? Abrirnos al diálogo, porque muchas veces en estos temas que polarizan a la sociedad, lo único que queremos es defender nuestro punto. Pero en este caso, antes de denostar al feminismo, antes de criticar, tal vez deberíamos mejor abrir los oídos y escuchar cuáles son las razones o incluso de qué va el movimiento, ¿no? Porque está tan desacreditado que a veces el simple hecho de usar la palabra feminismo ya genera revoluciones, ¿no? Para mal. Entonces, desde consultar, como dicen ahí de broma algunas feministas, en Wikipedia, ¿qué significa feminismo? Ya es un avance, ¿no? Entonces, qué bueno que hubo gente que se abrió, ¿no?
Sí, de hecho, nos encontrábamos, hace ratito lo comentábamos, muchos padres de familia, muchas personas, muchos adultos mayores, hombres que querían escucharnos, que querían compartir y que querían aprender sobre este tipo de movimientos. Sí hay mucho miedo cuando decimos la palabra feminismo, pues ya sabes, lo catalogan locas, histéricas, las revoltosas, las feminazis, pero es muchísimo más que eso y yo diría que es lo opuesto a eso, ¿sabes? Pues fue una marcha muy, muy padre. Vimos a muchas mamás con niños, de hecho, hicimos algunas entrevistas para aprender sobre por qué estaban presentes, por qué llevar a sus hijos a una marcha que se supone que es peligrosa, porque todos iban con miedo a esa marcha. Había amigas mías que llevaban una blusa extra, si nos huevean, no importa, vamos. Y, híjole, estaba muy fuerte, y las mamás nos decían, es que, ¿sabes qué? No queremos que repliquen, no queremos el machismo, queremos que ellos vean, queremos que ellos aprendan. Entonces, estuvo muy, muy interesante.
Bueno, vamos a nuestro primer corte de estación. Estamos en Sociedad Activa en Radio Universidad de Guadalajara.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Muy bien, estamos ya de regreso en Sociedad Activa. Les recordamos en Radio Universidad de Guadalajara, Alejandra Valenciano, Alfonso Baños, un servidor. Y bueno, pues les agradecemos por la presencia a Janet Silva y a Salma Gay, que nos están contando sobre pues la marcha que pasó el viernes pues en las calles del Malecón y en el centro. Chicas, ¿algo más que quisieran pues compartir con el auditorio de lo que vieron, de lo que se logró también? Un poquito cuál ha sido como ese saldo, ¿no? De pues lo positivo.
Que sigue también.
Sí.
Pues creo que dentro de esto también se formó un movimiento para apoyarnos entre nosotras, pero lo que sí es que vivimos bastante las experiencias compartidas, ya que al final se compartieron pues varias historias que tú te quedas así como de wow, yo no me imaginaba que esto ocurría en Puerto Vallarta.
Creo que de lo que nos quedamos y de lo que se aprendió respecto a esta marcha, una, pues que nos quitamos el miedo de que todas las marchas tienen que ser con rompiendo vidrios o quebrando, ¿sabes? Sí creo que es oportuno en su momento y bajo ciertas circunstancias, pero había muchas personas que, y todas, iban con una mentalidad de que quiero expresarme, quiero decirte que esto no me gusta, estamos cansadas. Sí, durante la marcha escuchábamos a algunos meseros de unos restaurantes, ¡eh, pero griten más fuerte! ¡Eh, pero digan esto! O sea, y era como, por favor, no me quiero enganchar ahorita. O sea, te querían decir cómo manifestarte, cómo hacer las cosas. Hay una contradicción enorme aquí. También vimos durante redes sociales que estaban convocando a una marcha según que para irnos a apedrear. O sea, estaba el odio con todo. Y aquí demostramos que sí somos muchas las mujeres feministas dentro de Puerto Vallarta, que sí estamos unidas y que sí ya no queremos esto y que vamos a trabajar juntas para alzar la voz y que nos escuchen.
Claro, y esto que decías que la gente iba con diferentes tipos de miedos, incluso el miedo de que no vaya nadie, ¿no? Era un miedo
sí,
que yo veía.
Creo que sí.
Porque no es lo mismo ser feminista en la Ciudad de México que ser feminista en Guadalajara.
En las ciudades,
exacto, que en la región, ¿no? Entonces, qué bueno que pues es un primer paso para el movimiento. ¿Ustedes qué ven a futuro? ¿Qué alianzas vislumbran? ¿Cómo hacemos que esto se vuelva permanente, que sea una demanda permanente?
¿No? Okay. Yo creo que, como lo decía, pues ya le perdimos el miedo al feminismo. A partir de este momento, espero que así como hay un Mujer Indigo en Costa, así como hay un colectivo de mujeres que acaba de crearse aquí en Puerto Vallarta, existan este tipo de oportunidades y de colectivos dentro de cada escuela, dentro de cada espacio, que ya vieron que hay unión, que ya vieron que somos muy fuertes. Y lo que sí, pues es trabajar sobre la base, o es trabajar sobre esto, es escucharnos, es invitar a más personas a que escuchen, no que participen activamente si todavía tienen un poco de miedo, y es entendible, lo nuevo asusta, pero vaya, pónganse en una manifestación, en una marcha pacífica, pónganse a escuchar un testimonio y de verdad dices, vaya, tenía un concepto muy diferente a lo que es el feminismo, tenía una mala idea o estoy aprendiendo respecto a algo nuevo y está muy bien.
Fíjense que también el hecho de compartir lo que hicieron también ahí, pues una especie de terapia, ¿no? Bueno, no sé si terapia, pero el hecho de verbalizar los dolores es muy importante y es muy terapéutico. Y tampoco tenemos como sociedad esa tradición de contarle al otro lo que nos duele, porque nos entrenaron, ¿no? Un poco, pues, a que nos suceda. Pero hay grupos, por ejemplo, AA, Alcohólicos Anónimos, que parte de la recuperación de los alcohólicos consiste justamente en la terapia colectiva, ¿no? En contarse esas experiencias, porque sí hay un efecto terapéutico, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, y recuperando la pregunta de Ale, ¿cómo darle pues también apoyo a todas estas mujeres que sí ya han tenido experiencias desagradables, que sí han tenido ya abusos continuados, violaciones de familiares? ¿Cómo hacer pues también para que haya pues este
acompañamiento, apoyo, acompañamiento, ¿no? Que no vivan solas estos procesos tan duros.
Sí, justamente así. Yo creo que en la marcha, al momento de que todas compartieron sus experiencias y todas hablaron, fue como un peso menos, porque no solamente ellas lo sentían, también nosotras. Fue de verdad muy, muy emotivo.
Era también algo que me queda mucho, es que había una chica con cabello azul y ella traía un cartelito y decía el nombre de su amiga. No recuerdo bien, pero su apellido era Fernández. Y ella estaba así y escuchaba los testimonios y lloraba y lloraba y decía, es que pues, asesinaron a su mejor amiga, y ya estaba expresándolo. Y de repente como que cayó con tanta empatía y escuchar todo eso y volvió a revivir todo eso. Y lloraba y volteó, y yo también soy una persona súper sensible, y volteó y fue como, no llores por favor, relájate. Y cinco chavas abrazándola y diciéndole, no te preocupes, está bien, ahora vamos por las que todavía seguimos aquí. Y estuvo muy, muy impresionante. Sí, cuando las escuchábamos y ellas lo terminaban de decir, todas aplaudíamos y gritábamos, yo sí te creo. Que para ellas yo creo que muchas veces fue algo importante. Había una señora que fue abusada por su padrastro y decía que su mamá no le creía, y ella traía ese sentimiento de que no me creyó mi mamá, prefirió a un hombre, prefirió la opinión de un ajeno, y te estremece enormemente.
Sí, así como lo comentas, Alma, el yo sí te creo fue como para hacer un apoyo, porque muchas de esas personas nos contaban sus experiencias y es como, es normal, eso pasa, es la naturaleza de los hombres, cuando no es así.
Y bueno, igual nos quedan algunos minutos que nos platiquen un poco sobre este colectivo que ustedes encabezan aquí en el Centro Universitario de la Costa. ¿Tienen actividades? Si alguna chica quiere sumarse o chico puede, cuéntenos de qué va.
Bueno, es un colectivo de mujeres y para mujeres, porque lo que principalmente buscamos es la unión de... es buscar la equidad, pero no podemos trabajar una equidad si no estamos nosotras unidas, no estamos en sintonía y no estamos trabajando por nuestros derechos y por nuestro futuro. Venga, tenemos una página en Facebook que se llama Mujer Índigo Costa Norte. Ahí estamos publicando constantemente nuestras actividades. La chica, la persona que quiera sumarte es bienvenida, con muchísimo gusto. Tuvimos hace unos días una actividad que se llamaba Entre Nosotros, precisamente fue una célula de conversación. Entonces nos reunimos, esta actividad la llevamos en Módulo Itzapa, la llevamos en Prepa Jacobo y la llevamos también aquí. Formamos un círculo, estuvimos compartiendo nuestras experiencias dentro de la universidad, en donde sentimos que nos menospreciaron, que nos señalaron y que no nos sentíamos cómodas o que sufrimos acoso directamente. Entonces en esta todas compartimos en nuestros papelitos, de manera de que ellas se pudieran expresar y que no sintieran cohibidos, o sea, porque cuando hablas de algo así, todavía te sientes como un poco nervioso. Intercambiamos los papelitos y fue como, alguien hable de esto, a alguien le pasó similar, y vaya que casi los casos se repetían muchísimo, muchísimo. Entre nosotras encontramos también una posible solución a cada una de estas acciones. Encontramos desde que camino a casa y de la escuela para... y de la casa para la escuela, nos encontramos muchísimo acoso, acoso por parte de maestros. Incluso llegamos a escuchar en una preparatoria que un maestro les decía que no utilizaran short porque estaban provocando a los hombres. En pleno siglo XXI, en pleno 2019, con marchas feministas y con el feminismo todo lo que da, se topa uno con ese tipo de cosas. Y pues entre nosotras fue un espacio para compartir, como lo dijiste, es muy importante el poder ver que no solamente tú estás en esta situación, también hay personas que viven lo mismo, que te acompañan, y al compartir eso estás evitando que a futuras chicas les pase ese tipo de situaciones.
Claro, porque lo señalas, ¿no? Esto que te pasó a ti no es normal.
Se visibiliza, ¿no? Exacto. De alguna manera, que me parece que es otro tema que es importante de las marchas. Es decir, poner en la agenda que tenemos un problema. Hay un problema, y eso me ha gustado mucho de lo que ha pasado recientemente en el país. Que se está hablando de uno de los temas que no hemos resuelto como sociedad. La relación hombre-mujer, ¿no? Entonces creo que eso es muy bueno, hay que visibilizarlo, hay que manifestarse físicamente y decir, bueno, nosotras pensamos, nos sentimos así. Y bueno, una invitación también a los varones a asumir lo que comentábamos ahorita fuera del aire, pues nuestro rol también como compañeros, nuestro rol como, digamos, también como reconociendo que tenemos una sensibilidad también
como femenina, aliados de la
como
lucha.
Aliados, ¿no? Finalmente, la naturaleza, bueno, sí nos hizo en muchas cosas diferentes, pero en algo nos hizo iguales, que es el lado humano. Somos seres humanos, ¿no? Entonces tenemos que conectar con la solidaridad, con el acompañamiento, con justamente hacer o no hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran, ¿no? Entonces creo que mucho también tenemos que aportar los varones, y bueno, también véanos como aliados, ¿no? También podemos ser pues aliados de ustedes, ¿no?
Exacto, y fíjate, ese punto que tocaste es muy importante, visibiliza, porque vivimos en una sociedad tan machista, México es tan conservador, es tan machista, que muchas veces decimos, bueno, es que el short a lo mejor sí está corto, y no tiene nada que ver, es que bueno, yo tengo que actuar de cierta manera porque mi papá, porque mi mamá, porque mi abuelita, y de verdad que no, vamos en camino a un futuro donde ya no tengamos que sufrir este tipo de cosas, que nuestra lucha va empezando, pero sabemos que nuestras hijas, nuestras hermanas o nuestras nietas no van a sufrir este tipo de situaciones.
Se trata de respeto, ¿no? Más que nada, de inculcar el no, ay, me tengo que portar así porque si no, no me van a respetar. Si no, es respeta para que te respeten. Así de sencillo. Yo no me estoy vistiendo para que tú me vengas a hablar o me digas cosas o te sientas libre de acosarme. Yo no me estoy vistiendo para ti, me estoy vistiendo para mí porque así me siento cómoda y así me siento bien.
Pues antes de irnos, creo que sería el llamado a revisar la masculinidad, ¿no? Y todas estas acciones que a veces creemos que son normales, que son parte de la cultura mexicana y no lo son. Entonces, ese sería el llamado. Creo que ya tenemos que irnos a nuestro siguiente corte. Chicas, pues muchas gracias por habernos acompañado. Aquí tienen un espacio y pues vamos entonces a nuestro corte de estación. Ya volvemos.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Hola, buenas tardes. Estamos de vuelta en Sociedad Activa y pues bueno, antes de pasar con nuestro siguiente invitado y siguiendo con este relato de fin de semana socialmente activo, pues también este domingo hubo una concentración y una caminata de vecinos de Boca de Tomatlán y también de Puerto Vallarta que se manifestaron pues para exigir diversas cosas, ¿no? Bueno, transparencia en la gestión del agua. Lo que ellos mencionan es que, pues mientras, por un lado, investigadores de la universidad dicen que Puerto Vallarta, pues tiene poca disponibilidad de agua, pues se siguen autorizando desarrollos y la ciudad sigue creciendo, ¿no? Entonces, pues se manifestaron para exigir transparencia al gobierno en este tema y específicamente para defender el río Los Horcones, que, como sabemos, ha estado en los últimos meses en el ojo público debido a que se plantea construir ahí una hidroeléctrica y, pues bueno, ahorita están... pues en diversos escollos legales está, digamos, un poco detenida la obra porque la empresa no tenía permisos. Sin embargo, los pobladores pues no quieren bajar la guardia y ese fue el llamado a defender pues los recursos naturales de la pues de la extracción de algunos cuantos intereses. Y pues básicamente eso, pueden seguir el movimiento en una página de Facebook que se llama Río Los Horcones Sin Límites, por si quieren estar al tanto de este movimiento, que creo que es importante porque al final de cuentas, pues el agua es un recurso común y a lo mejor decimos, bueno, pues el río Los Horcones no está tan cerca de mi casa, sin embargo, puede que sí nos afecte. Entonces, también les vamos a compartir algunas fotografías ahí en las redes sociales y, bueno, pues seguiremos narrándoles qué pasa con este movimiento. Poncho, ahora sí.
Muchísimas gracias, Ale, por compartir pues lo que pasó el día de ayer y creo que sí es importante seguir ahí dándole seguimiento. Y bueno, pues aprovechamos también para agradecer aquí la presencia en cabina de Ismael Zaragoza, que bueno, nos va a platicar un poquito sobre inquietudes, ¿no? Y trabajo que por ahí vienen desarrollando. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, Alfonso.
Alejandra,
perdón. Justamente hace un mes y unos cuatro días, más o menos, me nombraron director municipal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Esta red es apartidista, es internacional, estamos ubicados más o menos en 17 países, la mayoría son Latinoamérica y unas cuantas ciudades son en Estados Unidos. Y estamos regidos por tres vertientes, que es la democracia, derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Así que para trabajar hay un amplio abanico de posibilidades y justamente como comentaban ya puede ser ambiental, igual de feminismo, del hambre, de la búsqueda de la equidad, muchísimas temáticas que podemos estar trabajando y se divide en tres secciones. La primera es el nivel nacional, que a la vez está compuesto por varias direcciones. Por ejemplo, vinculación política, jurídico, capacitación, entre otras. Después sigue la estatal, que a la vez también tiene direcciones, por ejemplo, ecología, capacitación, vinculación política también, equidad de género, derechos humanos, entre otras. Y ya la tercera, que será la mía, a la cual yo estoy encabezando, pues ahí ya cada quien puede decidir su manera de gestionarse, de trabajar. Ya puede ser por comisiones, puede ser que cada quien como agrupación vayan encaminados a un solo proyecto, lo realicen y luego el que sigue, o como comentaba en comisiones, igual hacerlo como ecología, derechos humanos, emprendimiento, etcétera. Y esta red tiene apenas como 3 meses y medio, 4 meses a lo mucho de existencia y fue fundada por un señor peruano, se llama Paul Rodríguez, él vive en Nueva York. Y esta red tiene respaldo de organismos internacionales como la ONU. Y, por ejemplo, la vez que me nombraron, pues sentí bonito y la gente se sorprendía porque decía, bueno, pues la ONU pues es el organismo más importante del mundo. Tiene pues el mayor prestigio de cualquier otro. Y todavía yo no tengo un equipo como tal. He estado haciendo otras labores personales dentro de la organización. Pero ya tengo varios prospectos que están interesados, nomás hace falta hacer una reunión, platicarles bien del tema y comenzar a trabajar. Por ejemplo, ya he tenido pláticas en este caso con Sandra Quiñones sobre temáticas justamente de feminismo, la posibilidad a lo mejor de hacer aquí una semana enfocada a derechos humanos, feminismo, a lo mejor, bueno, con el permiso del rector, que ojalá que sea así. También dentro de esa semana a lo mejor una ronda de cine para exponer temáticas enfocadas a feminismo, nuevas masculinidades, que esto es muy importante, hacer conciencia a los hombres de que nuestro comportamiento machista, aunque a veces no nos demos cuenta, existe, ¿no? Como burlándonos de mujeres en redes sociales, en WhatsApp, y no somos conscientes de las complicaciones que pueden llegar a tener. Por ejemplo, esos comportamientos, bueno, mejor dicho, también a nosotros nos afecta el hecho de que, como ella comentaba, Sandra, ella decía que el club de Toy, así lo dice, que esto quiere decir que el mundo está liderado por un grupo élite de personas de un rango a un rango de edad, que sean blancas, que tengan un poder socioeconómico medio alto, pues que tengan estudios, etcétera. Y si no perteneces a ese grupo, pues te excluye. Aunque tengas todas las características, que tengas dinero, que seas atractivo, lo que sea, pero si eres moreno, ya con eso ya te excluye. Uh-huh. Y a raíz de esto, también nos afecta a nosotros como hombres, porque a las mujeres, por ejemplo, los afecta de forma física, la violencia, o de forma emocional, pero también al hombre le afecta también de mucha forma emocional, porque nos restringen mucho nuestra manera de actuar. No podemos llorar en público, no podemos decir lo que sentimos, tenemos que ser machos, tenemos que aportar dinero a la casa, pero también de forma negativa hacia la mujer, porque nosotros, según esto, decidimos lo que la mujer hace, nos tiene que pedir permiso para irse con sus amigas y demás, y pues también eso está mal. O sea, hacer como un equilibrio de lo que está mal y lo que está bien, y hacerles saber, tanto mujeres como hombres, que los dos somos afectados, ambos géneros estamos afectados.
Oye, Ismael, ahorita que comentabas de la parte, pues, de la red de jóvenes políticos, tú como joven, pues, ¿tú cómo ves hay deseos de participar en política? ¿Cómo está el encanto o el desencanto en su momento de la gente con la que tú más o menos convives? ¿Cómo va por ahí tu sentir?
Pues, yo creo que sí hay apatía, pero yo creo que está más enfocado hacia los partidos políticos, porque saben que casi siempre es lo mismo de siempre, que prometen y prometen, van a las colonias, dicen que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y no hacen nada. Por ejemplo, ayer justamente vi un video, no recuerdo ese político de dónde era, pero se me hizo interesante. Él prometió en campaña que iba a poner un puente chiquito donde pasaba un arroyuelo. Entonces la gente estaba descontenta y lo acompañaron para que pasara por ahí. Uno lo pateó y se cayó, pero justamente porque no prometió lo que estaba cumpliendo y se fue, se trastapilló y se andaba cayendo. Después al final se fue corriendo porque sabían que posiblemente lo podrían linchar ahí. Y yo digo, bueno, esas actitudes, ese sentir de la gente. No estoy seguro en qué país sea, pero no, creo que México no era. Pero la cosa es que así siente las personas, la ciudadanía. Pero yo creo que la gente sí responde cuando saben que no hay un partido político detrás. Cuando es como una asociación civil, cuando es un colectivo. Por ejemplo, yo siempre he creído que los clubes Rotaract, que son los ahijados de los Rotarios, ellos tienen como un mecanismo de acción muy bonito, porque no tienen respaldo de ningún partido político, ellos se organizan de su manera, ellos juntan 10 pesos, supongamos, por cada sesión para autoadministrarse, consiguen el espacio y demás. Y a mí me gustaría, como ex miembro de un club Rotaract, hacer un mecanismo similar al de ellos, tener comisiones, apoyar a esas comisiones para que tengan un liderazgo propio, que haya una persona que encabece cada comisión, que tenga un liderazgo. Y si se les atura algo, por ejemplo, algún lugar donde quieran hacer una conferencia, algún taller, pues yo buscar los mecanismos para poder abrirles esos espacios y que podamos ganar todos. Y, por ejemplo, a mí en Vallarta pues me gustaría hacer muchas cosas, porque yo nunca he tenido un grupo en donde yo lo abandere, y esta será la primera vez, y pues yo encantado, porque muchas veces choco con la gente, que alguien quiere hacer esto, quiere hacer aquello, y pues mis ideas no van por ahí, y a veces yo como me ofusco, y digo, bueno, ¿sabes qué? Mejor ustedes háganlo como quieran, y yo me aparto, o me dedico solamente a un área de redes sociales, y demás, porque también, bueno, a lo mejor tuve así un tipo decepción también aquí en la política estudiantil, y yo me dediqué a Facebook, básicamente a Facebook, y de ahí esa fue mi trinchera, yo publicando si iba a haber clases o no haber clases, cursos, conferencias, talleres, muchas solicitudes de transparencia, cosas que a lo mejor no daba la página oficial del Cucosta, la mayoría sí, pero una que otra no. Por ejemplo, pues este curso fue gratis por el ITEI, dije, bueno, pues de aquí soy, y pues ya de ahí fui compartiendo cuánto gastaban en las esculturas, cuánto costaba el mantenimiento de tal o cual cosa, la cantidad de animalitos que hay aquí en el CUC, de iguanas y demás. una que otra por curiosidad y otra pues para que la gente se enterara de cómo se está administrando el centro universitario y pues también porque es un derecho de los universitarios y del público en general saber cómo se están administrando los dineros. Y pero yo creo que sí, a la gente le interesa mucho la política, pero la política que sea como sana, la política bonita, en donde haya convivencia, en donde haya armonía, y que cuando diga, no, pues ¿sabes qué? Este día vamos a hacer una reunión, contrario a que a mí muchas veces me ocurrió, éramos como 20 personas en una planilla, nada más íbamos 3. Y pues yo decía, no, pues ¿cómo es posible? ¿Te molestabas ir ahí el tiempo desperdiciado? Yo venía de bucerías, y ahí una hora de camino, y nomás estar aquí 20 minutos y luego regresarme. Pues la cuestión es que sea una política comprometida, una política que lo que se diga se haga, de transparencia, que se publique en redes sociales, en sus páginas web, lo que se está haciendo, para que la gente sepa, porque también malamente hay muchas asociaciones civiles que se utilizan para el lavado de dinero. Y, o sea, a lo mejor, no es un secreto, pues, pero porque la gente sabe, a lo mejor no sabemos cuáles son exactamente, pero las hay. Y lo interesante es eso, ser transparentes, que haya participación ciudadana, que cuando haya una reunión, que esa hora vayan, que sean puntuales. Y yo creo que sí, a los jóvenes ese tipo de política yo creo que sí, sí le late mucho, sí se le hace muy bonita, porque se van cumpliendo los objetivos que se plantearon previamente. Pues sí.
Muy bien, pues estamos en Sociedad Activa, estamos platicando con Ismael Zaragoza. Vamos a tomar una pausa, ya estamos a punto de cerrar nuestro tercer bloque. En unos minutos regresamos y, bueno, seguiremos platicando. Estamos aquí con Alejandra Valenciano y Alfonso Baños. Ya regresamos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados.
Buenas tardes. Estamos de vuelta en Sociedad Activa. Les recordamos que estamos platicando con Ismael Zaragoza y su proyecto, bueno, más bien el proyecto del que forma parte, que es la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Sí. ¿Cierto, Ismael?
Sí, así es.
Y bueno, ahorita fuera del aire platicábamos que la palabra política pues ya hasta asusta, ¿no? Entonces, que nos platicaras qué otras formas hay de hacer política, porque tú decías que trabajan, por ejemplo, con objetivos de desarrollo sostenible, que abarcan muchos otros temas. Entonces, pues normalmente se piensa que hacer política es grilla, ¿no? Entonces, platícanos qué otras formas de manifestarnos políticamente o de trabajar políticamente por la sociedad existen.
Sí, pues lamentablemente mucha gente cree que la política solamente es pertenecer a un partido político, hacer campaña, presentarte a una colonia y desaparecer. Ya no ir o ir hasta el siguiente ciclo donde otra vez vas a pedir apoyo. Pero pues no, no solamente es eso, sino también simplemente desde que estén 2 o 3 personas que quieran hacer un beneficio para la sociedad, ya con eso ya es política. El simple hecho de buscar algo al beneficio a la sociedad, ya con eso ya se puede considerar, porque pues el humano es un ser político, un ser de relaciones sociales, de comunicación, porque básicamente si no estuviéramos así, pues estaríamos seguramente hasta ya extintos. Y pues sí, la política de las relaciones civiles, colectivos, incluso hasta los mismos empresarios pueden hacer política, ya sea haciendo fundaciones, teniendo políticas sociales, apoyando a gente necesitada. Como mencionaba, por ejemplo, los clubes de los Rotarios, la mayoría son empresarios o profesionistas que por el gusto de reunirse en un determinado lugar, hacen para apoyar a niños que tienen problemas de la vista, que tienen enfermedades, o ya sea para regalar filtros para el agua y demás. Y eso también es hacer política, es el apoyo mutuo entre los seres humanos para tener un mejor mundo, porque ahorita si no hacemos nada y urgentemente, por ejemplo lo que pasó en el Amazonas, que incluso mucha gente pues le echa la culpa pues a los gobernantes, pues sí, si nosotros no exigimos nada, pues no vamos a lograr básicamente ningún cambio, y justamente es eso, el manifestarnos de forma pacífica para lograr que los cambios que queremos se logren. Por ejemplo, en Alemania mucha gente dice que los alemanes son muy... les gusta estar siempre ahí, exige, los ven como muy enfadosos. Pero pues ahorita cómo están, es la primera potencia de la Unión Europea, justamente porque les gusta exigir lo que buscan. y ahí se ve en su sistema económico, la manera en que los muchachos aprenden y demás. Por ejemplo, ellos tienen el sistema dual de enseñanza, que la mitad del tiempo, un poquito menos, la usan en la escuela, la otra mitad en las empresas. Y para esto la escuela tiene que estar tan bien tecnológicamente como una empresa, tiene que estar a la par, para que así ambos puedan salir beneficiados y la empresa, desde que comienza el primer semestre, les va pagando dinero para como empleado. Y pues eso son técnicas interesantes que pudieran también aplicar aquí en México para que salgan mucho más capacitados. Ellos, por ejemplo, los alemanes no se preocupan. Si hace falta o llega una crisis, tienen un respaldo de estudiantes que ellos los van a suplir. Y aquí en México, la verdad, no. Si hay alguna crisis, aquí hacen falta muchísimos ingenieros, hacen falta también médicos y hay otras carreras que están en exceso. Y por eso, pues, exigir derechos y pues, juntarse, pues, como personas para hacer algo. Si ya no sea por el mundo o el país, aunque sea aquí en nuestra zona, en Puerto Vallarta o en Bahía de Banderas.
Oye, esta toma de conciencia, este darse cuenta, esta oportunidad que tienen los jóvenes para participar, ¿de qué manera la red podría, por ejemplo, pues, cobijar a alguien que nos está escuchando a lo mejor ahorita en la radio y que diga, oye, yo tengo un proyecto, o yo he pensado que podemos participar de esta manera? ¿Cuáles serían como los mecanismos de contacto que podrían tener chicos que les suene interesante la red? Y bueno, ¿cómo establecer ese vínculo con ustedes? Okay.
Pues primeramente, para pertenecer a la red, son chicos desde 15 años hasta 29 años. Pero como yo le he mencionado antes, no importa si no estás en ese rango, si tienes una buena idea, puedes, en este caso, como director municipal, no podemos tener ninguna red social, sino solamente estatal hacia arriba, sino pues simplemente en México habría como 2,400 fanpages sobre esta red y sería muy revoltoso estar buscando una por una. Así que en este caso pues sería contactarme a mí personalmente por WhatsApp. Mi número de teléfono es 322-2200-544. Esa yo creo que sería la mejor vía, la más accesible, y pues yo estoy dispuesto para cualquier temática que quieran. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría traer un célula de un capítulo estudiantil que sucede en Cutunalá. Lo interesante es que este capítulo estudiantil es el número uno de todo el mundo. Hay más o menos como unos 15, 16 capítulos estudiantiles, incluyendo, por ejemplo, la UNAM, y la UDG es el número uno. Es el número uno y se llama Student Energy at UDG, que está enfocado justamente en las energías renovables, que ahorita es súper importante porque si no hacemos nada por el cambio climático y demás, pues básicamente en 100 años o más ya habrá muchísimas problemáticas y muchísima gente muriendo. Y pues también aquí está el apoyo de otras universidades. Este chico se llama Axel, él me comentó que sí puede haber participación, por ejemplo, aquí de la UT o de Tecnológico acá de la Cruz, porque ellos justamente tienen ingeniería de energías renovables, ingeniería ambiental, y pues pueden hacer como un match con los biólogos, con los arquitectos y demás, pues para hacer proyectos y que sea interesante pues para el CUC. Y pues justamente yo tenía entendido que el rector, el doctor Jorge Telles, tenía un proyecto enfocado hacia el ahorro de energía, así que yo creo que es el momento perfecto para poder implementarlo. Y pues sí, me gustaría hacer muchos talleres, conferencias. Hace poquito tuve contacto con, se llama Banco de Tapitas, que tiene 4 años existiendo en el país, tiene más o menos como 1,100 puntos de recolección. Hay varios en el país, hay varios asociaciones civiles, y esta tiene aquí en Bahía Banderas y Vallarta más o menos como 11 meses. Y pues yo, a mí me gustaría hacer como el vínculo con universidades para que haya estos corazoncitos de metal que miden 2 metros por 1,60 y 30 de ancho. Nuestra asociación civil, como tal, aquí todavía no cuenta. Hay otras que sí tienen ese corazón, pero en realidad para una empresa, para una institución grande como la UDG, pues no es mucho la inversión para poder tener un corazón de estos. Y pues el beneficio es grande, pues para apoyar a niños de 1 año hasta 21 años con tratamientos de cáncer, medicamentos, traslados y demás. Y pues mucho tipo de temáticas enfocado hasta esos objetivos de salud sostenible. Yo estaré encantado de apoyarlos. Todas las propuestas, todas las ideas, pues son bienvenidas. Pero para esto, como comentaba, es mejor encauzarlo de forma de comisiones y que haya una cabeza, porque si no va a ser demasiado estrés, demasiado complicación para mí estar en todas partes. Y por eso yo considero que haya equipos dentro de este equipo para que cada quien vaya generando su propio liderazgo.
Muy bien, Ismael, pues ya prácticamente en un minutito, porque vamos a, por ahí también voy a aprovechar, perdón, para dar un aviso, pero si tuvieras por ahí un minuto, minuto y medio, pues sí, un poquito para ir cerrando, para algo que se nos haya quedado en el tintero, que tú quisieras compartir, pues estamos a tus órdenes.
Pues no, yo considero que en lados generales sí se mencionó todo, pues estamos a la orden, cualquier inquietud, cualquier duda, pues mi objetivo, como aquí es Centro Universitario de la Costa, como es el más grande, el que tiene más cantidad de alumnos, más potencial de llegar a más personas, pues yo quiero que sea la universidad número uno en mi colaboración pues con esta universidad. Y pues también quiero en un futuro hacer la invitación para algunas conferencias y demás que voy a estar realizando para que se integren y conozcan también un poquito más del arte.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Estuvimos platicando con Ismael Zaragoza. Él es el presidente
director
o sea, de la Red de Jóvenes Políticos. Bueno, el número para si usted pues lo quisiera contactar es 322-220-0544. Y bueno, pues ahí está. Pues muchísimas gracias, Ismael. Y bueno, quedamos aquí también en Sociedad Activa para futuras colaboraciones. Pues también aquí el espacio.
Ok, bueno, pues muchas gracias a ustedes.
Bueno, nada más también para cerrar, un saludo a Gustavo Daniel Patricio Pérez, que manda saludos al programa, gracias por escucharnos.
Muy bien, y bueno, antes de terminar, comentar el día de mañana y hacer una invitación, el día de mañana estaré presentando una charla en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística sobre arquitectura hotelera. Pues hacer una pequeña narrativa de este género arquitectónico que es tan importante pues para Puerto Vallarta. Y eso será a las 7 de la tarde, el día de mañana, en la sede del Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta, que está ubicada en la calle Río Santiago 144, en la colonia Fluvial Vallarta. Entonces, será a las 7 de la tarde, es un esquema un poco cerrado, no hay mucha participación para dialogar, pero bueno, si usted no tiene, o más bien si tiene usted tiempo y nos quiere acompañar, bueno, pues por ahí estaremos el día de mañana a las 7 de la tarde. Ale, ¿algo más?
Nada más, igual les vamos a compartir todas estas informaciones que platicamos hoy, informaciones, invitaciones y demás datos a través de nuestra página de Facebook para que pues sigamos ahí en contacto. Gracias por escucharnos.
Muy bien, y le agradecemos también a nuestra directora general, a Susana Mendoza Carreño, a Jorge Cue en los controles, que pues ahí siempre dirigiendo la nave. Ale, muchas gracias, como otro lunes más.
Nos vemos aquí el próximo lunes, se quedan en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Chao.
Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común, en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad. Formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.